Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día.
Buen mediodía tengan todas y todos. Tal día como hoy, pero en el año 1926, nace el cantante venezolano Carlos Almenar Otero. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Este servidor, Jorge Pinillos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la redacción, edición y montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultura al Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Cinemateca Nacional presenta el ciclo antifascista Resistencia y Memoria en Caracas. Presidente Nicolás Maduro recibió en Miraflores a familiares de migrantes secuestrados por el gobierno salvadoreño. Habitantes de Caricuao serán atendidos con nuevo Mercal. Expo Metal reúne a más de 500 empresas entre nacionales e internacionales. Detienen al alcalde de Estambul, acusado de corrupción y terrorismo. Agencias mayoristas de turismo se incorporan a la reforma de normativa del sector.
Cultura.
La Fundación Cinemateca Nacional, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, se complace en anunciar la proyección del ciclo de cine español titulado Antifascista, Resistencia y Memoria, que tendrá lugar los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de este mes en la sala del Museo de Bellas Artes ubicada en Caracas. El cine español ha sido un espejo de su sociedad, reflejando sus luces y sombras a lo largo de la historia. En el contexto del franquismo y la transición, el cine antifascista emergió como una forma de resistencia y memoria, buscando rescatar del olvido los horrores e injusticias de la Guerra Civil Española de 1936 a 1939 y la dictadura franquista de 1939 a 1976. Este cine no se limita al género histórico, sino que abarca un amplio espectro de películas con el objetivo común de denunciar el fascismo y sus consecuencias. El ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, participó este jueves en el taller de alto nivel de gobierno popular realizado en la gobernación del estado Falcón, ubicada en la ciudad de Coro, donde resaltó que hoy la comuna es el centro de las políticas desarrolladas por el gobierno bolivariano. El titular de la cultura señaló que este taller impulsa la política de consolidación de los circuitos comunales, propuestas por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. En este sentido, destacó que el pueblo organizado es el gran legitimador de la acción de gobierno en todos los niveles y que desde la institucionalidad se atienden las agendas concretas de acción que elaboran las comunas a nivel nacional.
Somos Cultura.
El Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, Armando Reverón, invita al público a la inauguración de la exposición Aviario, Jaula Desconstruida, este viernes 21 de marzo. Esta muestra artística explora la diversidad de especies en nuestros ecosistemas, desde caballos y perros hasta chigüires y caimanes, desafiando la idea tradicional de la jaula como símbolo de confinamiento. Escuchemos la invitación de la viceministra de Artes de la Imagen y Espacio, Maril Pellán.
Y aquí en el Museo de Arte Contemporáneo, Armando Reverón se está preparando para la inauguración de una nueva exposición, Aviario, Jaula Desconstruida, con obras de la colección de la Fundación Museos Nacionales. Son más de 80 piezas de pintura, escultura, de los diferentes museos, del Museo de Arte Popular, del Bellas Artes, de la Galería de Arte Nacional, que estará presente aquí en su inauguración el próximo viernes 6 de la tarde. Como parte del plan de los museos nocturno podrás venir y aprovechar de estar en esta inauguración y visitar nuestro Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón.
La exposición transforma a la sala en un paisaje orgánico donde las aves son protagonistas, invitando a reflexionar sobre la relación entre las sociedades humanas y la naturaleza, una oportunidad única para cuestionar las estructuras que limitan nuestra libertad y conexión con el entorno. No te lo pierdas, el museo te espera para vivir esta experiencia enriquecedora. 12:07 minutos.
Nacionales.
Los familiares de los migrantes venezolanos secuestrados en El Salvador fueron recibidos este jueves por el presidente de la República, Nicolás Maduro, quien escuchó cada una de las denuncias de padres, madres, hermanos y demás parientes que quienes hoy se encuentran retenidos en una cárcel de máxima seguridad en el país, conducido por Nayib Bukele.
En la tarde de hoy, en el Palacio de Miraflores, el presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañado por la primera dama de la República, Cilia Flores de Maduro, y también acompañado por la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, el vicepresidente social, Héctor Rodríguez, y mi persona, sostuvimos una reunión con los familiares de nuestros hermanos y hermanas secuestrados en El Salvador. Escuchamos el testimonio de todas las madres, de los padres, de los familiares, de los abuelos, de las abuelas, y creo que es importante que el pueblo de Venezuela escuche de viva voz de los familiares de nuestros hermanos y hermanas secuestradas sus propios testimonios y la verdad acerca de estas hermanas, de estos hermanos que van a ser rescatados por la fuerza de la verdad, por la fuerza de Dios y por la fuerza del pueblo de Venezuela. Vamos a escuchar a Yetzi Arteaga, que es una madre de uno de los hermanos secuestrados.
Buenas tardes. Nosotros vinimos hoy a denunciar la atrocidad que se está cometiendo con nuestros hijos, ya que ninguno de ellos ha resultado con delitos. Todos ellos son inocentes, no porque lo digamos nosotros, sino porque se ha demostrado. Ellos están haciendo un acto que más bien los que están cometiendo el delito con nuestros hijos son ellos. En realidad pedimos la ayuda de todos, con las firmas, con que tomamos las calles si es necesario, pero necesitamos a nuestros hijos de vuelta. Por favor, necesitamos la ayuda de todos ustedes. Ponemos la denuncia ante el mundo. Que se sepa que esos muchachos no son culpables, son inocentes. Repito, ya están investigados por todas las partes y resultan inocentes.
La información la dio a conocer el designado para los diálogos de paz por la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Rodríguez.
Somos Noticia.
Las autoridades salvadoreñas y estadounidenses pretenden criminalizar a nuestros nacionales por el solo hecho de ser venezolanos. Es una gran ilegalidad, una violación colectiva de los derechos humanos. Pareciera que ser migrantes es tener menos derechos. No, los migrantes tienen plenos derechos. Así lo expresó la vicepresidenta ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez.
Aún retumba en mi cabeza las palabras de Julio Borges cuando los llamó lacras a los migrantes venezolanos, que eran unas lacras, que ese mal, esa epidemia se estaba expandiendo por nuestra región. Así lo categorizaron. Y bueno, la farsante mayor, la desquiciada mayor, María Corina Machado, diciendo, aplaudiendo, qué bien lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador, qué bien que metió preso a nuestros migrantes. Eso lo dice ella, está en sus declaraciones, porque le encanta declarar a los medios estadounidenses, internacionales. Es la única vez que le vemos la cara. Nosotros no le vemos la cara para que ella venga a dar la cara al pueblo venezolano por el bloqueo criminal, por el intento de entregar el Esequibo, por nuestra integridad territorial, por todas sus fechorías, por esto que está siendo inhumano contra los migrantes venezolanos, que han pedido que sean categorizados terroristas, miembros de la banda del Tren de Aragua. ¿Quién combatió el Tren de Aragua? El gobierno venezolano, el presidente Nicolás Maduro, pero ahora lo usan de excusa. Lo usan de excusa para estigmatizar a nuestros migrantes y agredir a Venezuela. Así que lo que han hecho no tiene perdón de Dios ni de nadie, y menos del pueblo venezolano. Cuando vi esas declaraciones de la desquiciada mayor, me indignó aún más, como indigna a los venezolanos y a las venezolanas, que alguien aplauda lo que está ocurriendo con nuestros migrantes en El Salvador, que alguien tenga la desfachatez de pensar de que un secuestro como se llevaron a nuestros muchachos para El Salvador es de aplaudir, es decir, qué bueno lo que está ocurriendo, que pongan freno a esos criminales. Esa es la declaración, no estoy diciendo ni más ni menos, lo que dijo la desquiciada mayor. Y bueno, nosotros, ustedes saben, por instrucciones del presidente Maduro, a través de la gran misión Vuelta a la Patria, se está brindando apoyo al comité de familiares de los secuestrados en El Salvador, apoyo para las acciones que vayan a emprender por la libertad de sus hijos, por la libertad de sus hermanos, de sus nietos, de sus sobrinos, por la libertad de los migrantes venezolanos. Alguien tiene que responder y la justicia debe existir.
Estas palabras las dio al unirse al pueblo venezolano en la segunda jornada de recolección de firmas para exigir la inmediata liberación de todos los migrantes venezolanos retenidos por el gobierno de El Salvador. Asimismo, desde la Plaza Bolívar de Caracas, exigió la inmediata liberación de dichos ciudadanos venezolanos. En la actividad también estuvo presente el jefe de gobierno del Distrito Capital, Naum Fernández, y la alcaldesa de la ciudad capital, Carmen Meléndez. Este jueves llegaron al Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, en el estado La Guaira, 311 connacionales repatriados desde México a través del plan Vuelta a la Patria. Entre los retornados se encuentran 161 adultos y 150 menores de edad, de los cuales 21 viajaron solos.
Muy buenos días, estamos acá, buenos días Venezuela, estamos acá en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar, aquí en el estado de La Guaira, en Maiquetía, para recibir a un grupo de compatriotas, de venezolanos, de venezolanas, que vienen procedentes desde México, en un acuerdo directo con el gobierno de México. Hemos logrado que este grupo importante de venezolanos, número de 311 venezolanos, vienen aquí, vienen mujeres, vienen familias, vienen hombres, vienen muchos niños, vienen aquí hoy, vuelta a la patria de los niños de la patria. Es un gesto hermoso que hemos recibido de parte del gobierno mexicano y le damos las gracias por las atenciones a los venezolanos allá. Y tenerlos hoy aquí en nuestro país es garantía de tranquilidad, de paz para esas familias.
Resaltó que se cumplirá con los protocolos establecidos en otras repatriaciones, que incluye atención en el área médica de identificación, sobre todo a los menores de edad, así como verificarán sus antecedentes penales para conocer quiénes de ellos tienen algún proceso abierto en el país. 12:15 minutos.
Regionales.
El Mercal, ubicado en el sector V6 de la parroquia caraqueña Caricuao, abre sus puertas para el pueblo venezolano, bajo un atractivo e innovador concepto. El establecimiento comercial, que se mostrará como un proyecto piloto a escala nacional, es reinaugurado por las autoridades del gobierno bolivariano a la comunidad de la UD5 y UD6. La información la ofreció el presidente de Mercal, José Félix Medina Estrada. Es un proyecto que está renaciendo, porque esto lo parió el comandante supremo y eterno Hugo Chávez Frías, precisó, añadiendo que en el Mercal del zoológico las ventas se hacen sin ningún tipo de condicionamiento en cuanto a rubros y o cantidades. Más de 120 emprendedoras del estado Monagas recibieron créditos a través del Fondo para el Desarrollo de Emprendimientos y bajo el programa regional Mujer Emprende, que se suscribe al tercer vértice de la Gran Misión Venezuela Mujer. El acto se efectuó en el Auditorio Lucía León, de la sede principal de la Lotería de Oriente, y estuvo encabezado por el gobernador del estado Monagas, Ernesto Luna, y otras autoridades. Según dejaron conocer las autoridades, el 80% de los créditos otorgados por el FONDEM fueron dirigidos hacia la mujer emprendedora. Explicando de esta manera por el gobernador de la entidad, el FONDEM fue creado con la visión de apoyar y promover las actividades económicas de los emprendedores, gracias a las políticas que ofrece el presidente Nicolás Maduro.
Economía.
La Expometal 2025 reunió a más de 500 empresas, en la que se sumaron 19 internacionales, y contó con 192 stands, evento en el que se exhibieron las nuevas tecnologías y técnicas con la finalidad de ponerlas en práctica en las industrias básicas del país. Así lo precisó el ministro del Poder Popular para el Desarrollo Minero y Ecológico, Héctor Silva, durante una entrevista concedida en el programa Al Aire, que fue transmitido por Venezolana de Televisión desde los espacios del Club Caronoco de Puerto Ordaz, de Estado Bolívar. El también presidente de la Corporación Venezolana de Guayana informó que se llevó a cabo la ponencia de geólogos rusos, espacio donde se explicaron las nuevas técnicas y tecnología para la explotación minera. Un total de 70 toneladas de café verde se encuentran en proceso de exportación desde las instalaciones de Puerto Seco, Jacinto Lara, ubicado en el estado Lara, y se consolida como un nuevo hito para la economía regional y nacional. Este importante lote proviene de diversas entidades del país. Fue verificado en una operación que incluye el llenado y reconocimiento de contenedores destinados a su comercialización internacional. Durante la supervisión, el gobernador del estado Lara, Adolfo Pereira, destacó que esta es la operación portuaria número 226 ejecutada en la entidad, que fortalece la exportación de rubros estratégicos hacia otros países. De igual forma, resaltó la relevancia de este proceso para la consolidación de Lara como un punto clave en la exportación nacional. Con esta operación, seguimos avanzando en el desarrollo de nuestra economía y ampliando las fronteras comerciales de Venezuela. 12:18 minutos.
Encuéntranos en nuestras redes sociales como arroba albaciudadfm en Instagram y TikTok, arroba albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del ALBA.
El secretario ejecutivo de ALBA TCP, Jorge Arriaza, a través de su cuenta de Telegram, compartió el comunicado del Instituto Simón Bolívar para la Paz y la Solidaridad entre los Pueblos. En ella expresan su más firme repudio ante las recientes actuaciones del gobierno de Estados Unidos contra 238 migrantes venezolanos. Estos actos configuran un crimen de lesa humanidad al criminalizar, secuestrar y torturar a quienes han migrado desde Venezuela a ese país, incluyendo adolescentes, niños y niñas, que hoy son considerados enemigos extranjeros, expresa el comunicado. Denunciaron que esta nueva agresión contra la República Bolivariana está basada en una ley estadounidense anacrónica que data del siglo XVII y se usó por última vez en 1941 y viola flagrantemente el derecho internacional. En la Casa Grande del Pueblo, en La Paz, se inauguró este martes el Encuentro por la Estabilidad y la Democracia, con el objetivo de garantizar que las elecciones generales de agosto de 2025 se desarrollen en un clima de normalidad y estabilidad democrática. La convocatoria reunió a representantes de los órganos del Estado, líderes políticos y precandidatos presidenciales, aunque destacadas figuras de la oposición decidieron no participar. 12:20 minutos.
Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes.
El alcalde de Estambul, en Turquía, Ekrem İmamoğlu, representante del opositor Partido Republicano del Pueblo, quien es acusado de varios cargos de corrupción y terrorismo, fue arrestado días antes de su esperada nominación como candidato presidencial para las elecciones primarias programadas para este domingo. İmamoğlu es objeto de dos investigaciones distintas en las que hay otras 99 personas vinculadas. En el primer caso, se le acusa de dirigir una organización criminal que participaba en un fraude sistemático, soborno y manipulación de licitaciones. La Confederación General del Trabajo de Argentina anunció una nueva protesta sindical de 36 horas contra la administración ultraliberal de Javier Milei, que incluye un tercer paro nacional para este 10 de abril. La intención de la central obrera es darle el mayor volumen político posible a la medida de fuerza contra el ajuste, los ataques a los trabajadores jubilados, la represión de este gobierno y por la necesidad de liberar las negociaciones paritarias. En ese sentido, el dirigente de la central sindical, Héctor Daer, informó que la manifestación comenzará a partir de las 12 del mediodía del miércoles 9 de abril, en respaldo a la ya tradicional marcha de los jubilados. Exigimos la libertad para negociar paritarias libres. Pedimos un aumento para los jubilados. Planteamos nuestro apoyo a la discusión que se va a dar en el Congreso por el bono de 70 mil pesos para los jubilados y repudiamos la represión policial que ocurrió la semana pasada, declaró Daer a la prensa local. 12:22 minutos.
Somos periodismo. Turismo.
Este jueves, el 20 de marzo, un equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular para el Turismo recibió en mesa de trabajo las propuestas de los agremiados de la Asociación Venezolana de Mayoristas y Empresas de Representaciones Turísticas para la reforma de la normativa que regula el subsector. A través de la Dirección General de Calidad Turística, adscrita al Viceministerio de Turismo Nacional, los prestadores de servicio turístico entregaron las sugerencias que serán evaluadas por el ente rector para su incorporación en la reforma del reglamento que regula la actividad turística antes de la consulta pública. Desde el pasado miércoles 12 de marzo se encuentran recorriendo los hermosos parajes del país un grupo de tours operadores de Barbados, con el propósito de llevar sus impresiones de vuelta y colocar a Venezuela en el abanico de opciones de su mercado. Caracas, la Colonia Tovar, Mérida, La Guaira, Canaima y el Relámpago del Catatumbo en el estado Zulia son algunos de los destinos que disfrutarán los representantes del turismo de la isla caribeña a lo largo de su visita. Una selección de locaciones, cada una con un enfoque temático específico que resalta las riquezas y diversidades naturales y culturales de Venezuela, así como las múltiples experiencias gastronómicas en cada punto de interés que se convierte en una ventana única de su biodiversidad y multidestino. 12:24 minutos.
Somos Venezuela. Somos turismo.
Y con esta noticia de turismo hemos llegado al momento de irnos a identificar nuestra emisora. No sin antes extenderles la invitación a que sigan en sintonía. En la próxima parte estaremos conversando con Karina Rivas Sánchez, muñequera, y también estaremos hablando con el presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia. Ya regresamos.
Ya regresamos con su noticiero Cultura al Día.
Las 12:25 minutos. Visita nuestra página web albaciudad.org. Poderes creadores del pueblo. Lilian Coromoto del Valle Frías Acosta, maestra, folclorista y cantora, nació en Caracas el 3 de agosto de 1961. Córrela, córrela, córrela, córrela pala. Córrela, córrela, córrela, córrela pala. No hay que darle gusto a la humanidad. No hay que darle gusto a la humanidad.
Mi vida musical empieza en Barlovento, en Tacarigua, donde nos criamos. Y ya al salir del liceo me vengo a Caracas con mi hermana Carelia, que me trae a estudiar, y de allí empiezo a cantar con Solo Pueblo. Ya conocí a Solo Pueblo por mi papá y el viejo Teo, y de ahí Jesús Querales me arrastra a la agrupación Solo Pueblo.
Paloma que vais volando, llévame a tu paloma, déjame quieta con Francisca, que yo repico el tamborito.
Solo Pueblo fue una experiencia maravillosa que sigue estando en mi alma, en mi corazón. recordar a Sorena Valdivieso, que fue el jilguero de un solo pueblo, el boom de un solo pueblo, que llegó a ser, como decían aquí, que éramos los Beatles de Venezuela, pero un solo pueblo rompió cualquier barrera. Cuando llegó a Viva Venezuela, que casi fue la primera creación de Lilian Frías, independientemente que la agrupación no era mía, yo era un integrante más, pero ahí pude poner en práctica lo que aprendí en un solo pueblo. Único proyecto más hermoso, que es la parranda de Lilian. La parranda nació hace 16 años, el 28 de diciembre, en La Pastora. Nosotros tenemos influencia pastoreña y barloventeña. Mi mamá era de La Pastora, mi mamá cantaba ópera porque mi abuelo José Ángel Acosta era violinista. Y por la parte de Barlovento, toda la familia de mi papá eran cultores. Una de las experiencias más hermosas fue nuestro viaje a Gambia en el 2010 a África, donde pudimos compartir y comprobar las influencias y los parecidos de los ritmos musicales en los tambores. Hemos viajado a República Dominicana, somos parte consentida en los carnavales. Dejarle la herencia a mi familia como tal y enseñarle a los niños, porque yo junto a mi hermana tuvimos en La Pastora un centro de atención integral, Carmen Acosta, en honor a una tía mía. Y a donde voy, digo, yo soy Lilian Frías, me gusta cantar parranda, folías, tambores, y el que quiera aprender, aquí estoy. Yo creo que ese es el mejor legado que se puede dejar.
Y arriba, garganta mía, no me hagas quedar mal. La Ave María, Juan, Ave María.
Yo quisiera que la gente se diera de una vez cuenta la riqueza musical que tenemos los venezolanos. Cuando se le canta al Niño Jesús, cuando se le reza la cruz. Mi nombre es Lilian Coromoto del Valle Frías Acosta, nacida en la maternidad Concepción Palacio y llevada a Barlovento a los 6 años.
Entonces vámonos con la parranda de Lilian.
Somos identidad, somos Alba Ciudad.
Todos los viernes de 4 a 6 de la tarde te invitamos a sintonizar Merenguísima, ritmo sensacional, un recorrido por el género musical más alegre del mundo, sus protagonistas e invitados especiales y sus nuevas secciones que harán de tu tarde más entretenidas y alocadas. Con el locutor más ocurrente, Fabio Cocho y sus amigos, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Soy un hombre de verdad.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. 4 de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Oxitocina, hormona del amor. Está relacionada con los vínculos emocionales y afectivos como el apego y la maternidad. Incrementa la empatía, la compasión, la confianza, la tranquilidad y la alegría. La puedes activar dándole un abrazo a alguien, haciendo un acto de generosidad o acariciando a tu mascota. Dando y recibiendo amor. albaciudad.org. Conéctate.
Agenda Cultural.
San Agustín abre la convocatoria para la edición 2025 del Festival de Cine Cumbre San Agustín en su 4ª edición. Este festival se realizará del 13 al 18 de octubre de este año para cineastas y estudiantes de cine de toda Venezuela. Las categorías para el preciado premio CENAC Cumbre San Agustín serán largometraje y cortometraje de ficción o documental y cortometraje estudiantil de ficción o documental. Para más información sobre las bases, ingresa al enlace del perfil de Instagram @100%sanagustin. No te pierdas esta oportunidad.
Somos conciencia, somos cultura.
Las 12 y 31 minutos.
La emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Alba Ciudad, 96.3 FM, al estilo de su gente. Estamos de vuelta con su noticiero Cultura al Día.
Muy bien, y cuando son las 2 y 32 minutos del mediodía, estamos de vuelta en su noticiero Cultura al Día. El día de hoy con este servidor Jorge Pinillos desde Alba Ciudad 96.3 FM.
Entrevista con...
Sí.
Bueno, Karina, bienvenida a Alba Ciudad nuevamente a tu casa, no sé dónde se esta entrevista se tenía pautada el día miércoles, pero bueno, la actividad del Día del Artesano
se hizo imposible la entrevista, pero bueno, aquí estás el día de hoy. Sí. Felicitaciones por tu día y a todos artesanos y artesanas del país. Y bueno, Karina, tienes 38 años dedicada a la muñequería. Desde que hiciste tu primera muñeca de trapo, ¿qué fue lo que te inspiró a comenzar este oficio y cómo ha evolucionado tu relación con la muñequería a lo largo de estas casi 4 décadas?
Sí, bastante. Bueno, fíjate, desde muy pequeña a mí me gustaban las muñecas, pero bueno, hace muchísimos años, en la Cuarta República, era difícil a la gente que vivimos allá en esos cerros de Petare. Sin embargo, bueno, me invitaron a participar en la catequesis y hicieron un taller de muñeca y hice mi primera muñeca como de 40 centímetros. Yo feliz, enamorada, todavía recuerdo a la profesora Ivette con mucho cariño. Y de ahí en adelante, bueno, ha sido toda una pasión. Una tía mía me regaló una revista donde, bueno, había una cantidad de muñecas y ahí empecé yo a elaborar. O sea, es un conocimiento empírico. Y que me ha ayudado a desarrollar y a ser lo que hoy en día soy. Estoy muy agradecida de verdad con el Ministerio de la Cultura, que me ha abierto las puertas a través de la Red de Arte, en donde, bueno, he tenido la oportunidad de participar en infinitas exposiciones, en donde me he ido formando, forjando lo que hoy en día representamos. Y bueno, aquí estamos. El día martes tuve una mención especial en el concurso de artesanía, con una pieza que presenté allí, y la mención es sobre la carga histórica de mis personajes. Ahí tuve eso. Y el día miércoles que venía para acá, bueno, ahí nos tocó también acompañar la ofrenda floral ante el Padre de la Patria de los artesanos y artesanas de nuestro país, que celebraba por primera vez en su primer año con gaceta en mano, que nos fue otorgada el año pasado por el presidente Nicolás Maduro, que viene reivindicando a ese pueblo creador a través de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, y el cual, bueno, mira, de verdad estamos infinitamente agradecidos con todo el trabajo que se viene desarrollando. Y por supuesto, pues los artesanos y artesanas estamos aquí diciendo presentes y, bueno, vamos dando pasos importantes. Ahorita vamos hacia lo que será prontamente el Centro Nacional de Artesanía, colocándole ya las tildes y las cosas necesarias a esa ley del fomento al artesano y artesana. Y bueno, desarrollando pues todo lo que se nos es permitido en esta patria libre, en donde los artesanos ya no son perseguidos, ya no son golpeados, ya no son vejados, sino que se le está prestando el mayor apoyo. Y no solamente eso sucedió en Caracas, sino en casi todas las plazas Bolívar de todos los municipios de nuestro país se fue conmemorado, celebrado el Día Nacional del Artesano. Aunque, bueno, yo estoy en el estado bolivariano de Miranda, bueno, nos articulamos y venimos haciendo un trabajo estrechado entre Caracas, Vargas y Miranda, que, bueno, ha sido pues una actividad muy importante para este sector.
Perfecto, bueno, vamos a hablar un poquito sobre tu trabajo como tal, ¿no? Este proceso creativo, ¿cómo lo integras para la parte educativa y cultural de tus obras?
Bueno,
¿cómo lo expresas?
Ok, fíjate. Uno, a través de la formación, de la investigación, una planificación, una investigación y luego una puesta en escena sobre las piezas. También tengo la oportunidad de dictar algunos talleres en mi comunidad y eso pues me ha ido, me ha permitido transmitir mis saberes, ¿no? Mis haceres. Y hoy puedo decir que bueno, hay niñas, adolescentes y personas adultas que también vienen desarrollando esa labor a raíz de algunos conocimientos que les he entregado y que bueno, así seguimos haciéndolo porque bueno, es parte de las tareas de las muñecas, de las muñequeras. Hace rato conversábamos eso, que no solamente es hacer la muñeca, sino mantener la tradición, que es importante y es muy fundamental, sobre todo en estos momentos donde el teléfono tiene atrapado a nuestros niños y eso nos permite sacarlos de allí y ayudar en esa parte psicomotora. Y a través de la muñequería nosotros también comunicamos. A través de la muñequería ejercemos esa pedagogía del saber y así pues a lo largo y ancho, por eso tenemos este poco de tiempo, no solamente en hacer piezas interesantes que han participado y todo aquello, pero que van dejando un mensaje, que van dejando esa actividad motriz necesaria para nuestros niños y adolescentes. Y no solamente las niñas hacen muñecas, los niños también. Sí, y los hombres también.
Correcto. Sí. ¿Cuál es el legado que quieres dejar para estas futuras generaciones en este arte, de la muñequería?
Bueno, mira, más allá de eso, de hacer la muñeca, que se entienda que es necesario que utilicemos nuestras manos, porque eso nos ayuda a liberar, eso sería parte de ese legado que queremos dejar, ¿no? Que nuestra gente se sienta libre, que nuestra gente desarrolle todo su sistema, porque eso, agarrar una aguja y un hilo y una tela y transformarla, mira, nos llena el espíritu, la mente, y también nos libera de algunos estrés, nos libera de algunas cosas y bueno, nos permite seguir soñando.
Perfecto, Karina, bueno, sabes que el tiempo en radio es muy limitado y tenemos a otro invitado, pero para aquellas personas que deseen empezar con este arte de la muñequería, ¿podrías dejarnos algún número telefónico para que se contacte contigo, una red social, para que se incluyan esos talleres que tú realizas en
Perú? Claro. Bueno, fíjate, pues estamos a través del 0416-705-5055 y a través del Instagram, @artekarina2, por ahí estamos a la orden. Hemos ido organizando algunos talleres con algunas escuelas de danza, las escuelas, y ahorita estamos en un proyecto bien bonito allí con la Escuela Alternativa de la Comunidad del Gran Sucre, allá en Angarita.
Perfecto, bueno, muchísimas gracias, Karina. Puertas de Alba Ciudad 96.3 FM están abiertas para ti y para todos los artesanos que deseen exponer sus ideas aquí en la radio.
Gracias, un abrazo para Angie y para todos los amigos de Alba Ciudad 96.3 FM.
Muy bien, y con esta entrevista a Karina Rivas Sánchez Muñequera, vamos a una pausa musical y al regreso vamos a entrevistar al presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia. Ya regresamos.
El imperialismo yanqui hace lo que le da la gana. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero. Usted no ve que se lleva lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Y solo nos van dejando miseria y sudor de obrero. Los niñitos más silenciosos. Allá en la
muchos ellos, más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños, más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al yanqui que nos la quita y al lacayo que lo tapa. Es que usted lo que pasa con el hierro, nos pagan la tonelada por menos de 3 centavos. Vamos a pelear carajo o nos quedamos sin cerro. Vamos a pelear carajo o nos quedamos sin cerro. No te dejes engañar cuando te hablen de progreso, porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Porque tú te quedas flaco y ellos aumentan de peso. Conteste si no hay razón en que sigamos luchando por echar de nuestra patria al yanqui que nos la quita y al lacayo que nos tapa. Es que usted no se ha paseado por un campo petrolero, usted no ve que se lleva lo que es de nuestra tierra y solo nos van dejando miseria y sudor y obrero. Y solo nos van dejando miseria y sudor y obrero. Los niñitos más y lentos que habitan allá en los cerros, más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños. Más que vivir agonizan entretejiendo sus sueños.
Muy bien, y cuando son las 12 y 44 minutos del mediodía, continuamos en su noticiero Cultura al Día. En este momento se encuentra en cabina el presidente de la Cinemateca Nacional, Vladimir Sosa Sarabia. Vladimir, bienvenido una vez más a Alba Ciudad 96.3 FM.
Hola, vale, gracias. Un saludo a todos los usuarios y usuarias de Alba Ciudad y a todo el equipo de esta emisora importante y querida, además, emisora.
Muchas gracias. Bueno, Vladimir, nuestra conversa del día de hoy tiene que ver con la censura sufrida en España a 3 películas venezolanas, ¿no? Uh-huh. Para hablar un poquito de contexto del caso, ¿cuáles son esas 3 películas que fueron censuradas en España y qué temas abordaban estas producciones?
Fíjate, a ver, vamos a tratar de hacerlo en un orden cronológico de los sucesos que tocan estas películas. La, uh-huh, la primera es Operación Orión, que habla, bueno, sobre el caso de Actari. Sí. una inserción de grupos paramilitares que fueron descubiertos en una hacienda en territorio venezolano con la intención, pues, de desestabilizar políticamente el país, atentar contra la población, atentar contra nuestro gobierno, contra nuestra revolución. Uh-huh. Esa película está dirigida por Rubén Hernández Remón. Luego está, eso es una ficción, es una recreación de hechos reales. Luego está La Batalla de los Puentes, que es un documental de Carlos Aspurua, que trata sobre también el intento de invasión al territorio venezolano bajo la excusa de incorporar, de traer ayuda humanitaria, unos camiones, en que en realidad, pues, no era más que una fachada para un intento de invasión.
Correcto.
Armado. Y que, bueno, que eso sucede en la frontera colombo-venezolana. Y bueno, hubo una suerte de disputa y momentos bien duros, bien álgidos, una suerte de disputa ahí en el medio de un puente, del puente Simón Bolívar, que nos separa del hermano pueblo de Colombia. Y bueno, efectivamente Carlos, que es un documentalista con un olfato insólitamente fino, supo captar el momento y supo y vio que, oye, que esa era una historia que había que contar, que era importante contarla, registrarla por una parte, pero además, bueno, después contarla, ¿no? Claro. Y luego está Ali Primera, una película producida en el marco de la gran misión Viva Venezuela, mi patria querida, dirigida por Daniel Yegres, y que, bueno, relata la vida del cantor del pueblo venezolano, Ali Primera, el padre cantor. Y que, bueno, es una película biográfica sobre un artista que todos conocemos y que quizás en Venezuela todos lo conocemos, quizás alguno no en detalle, por eso es importante una película como esta. Correcto. Porque, bueno, hay gente a lo mejor que solo sabe que existió un cantante que se llamaba Ali Primera y etcétera, etcétera. Pero bueno, a veces es importante ir al detalle con este tipo de creadores, con este tipo de artistas, que cantaba, cuáles eran sus conflictos, cómo vivió, cómo murió, etcétera, etcétera. La parte humana, etcétera, etcétera. Sí, la parte humana, cómo llegó a convertirse en un cantante comprometido, militante, revolucionario, etcétera. Pero además, fuera de nuestras fronteras, bueno, a lo mejor la gente ni siquiera sabe que hubo un cantante como Ali Primera y que es tan importante para los venezolanos, ¿no? Como lo es hoy día. Esas son las tres películas censuradas, violentadas en el territorio español, en el Reino de España, por iniciativa de Isabel Díaz Ayuso, la presidenta del gobierno de Madrid, y que, bueno, saboteó, impidió que se pudiese realizar ese ciclo en la casa, en la llamada Casa de América, que es una especie, un espacio cultural que el Reino de España destinó para la relación cultural con los gobiernos americanos, en donde ellos fueron en algún momento colonizadores, ¿no? Pero que además nos damos cuenta que, bueno, ciertamente siguen actuando como si fuésemos colonias. Sí, ellos deciden, correcto, qué es lo que nosotros podemos o no podemos
decir y hacer. ¿Cuáles fueron los argumentos que dijeron estas autoridades españolas para justificar la prohibición de las películas?
Mira, el principal es, de hecho, casi cito, no estoy leyendo, pero casi cito, por eso digo casi, es que eran películas que buscaban blanquear la dictadura de la dictadura en Venezuela, ¿no? Acusando una vez más al gobierno del camarada presidente Nicolás Maduro de ser una dictadura cuando está absolutamente demostrado y legitimado por la vía electoral. Unas elecciones que además intentaron sabotear. En unas elecciones que primero intentaron que no se dieran, luego intentaron sabotearlas, sabotearon el sistema. Hace poco hubo un hacker que se abrogó públicamente. Chileno, creo, y no es que lo agarraron en Venezuela y que él estaba en su casa, sí, hablando públicamente a través de las redes sociales, y se abrogó y explicó pues cuál era lo que
había pasado. Habían pagado.
Entonces, bueno, sí. Para mí es importante decir que como yo lo veo, ¿no? Es decir, yo creo que es parte de un plancito, ¿no? Es parte de toda una estrategia de invisibilización y satanización del pueblo venezolano. Si eso sucede en el mismo momento en el que nuestros connacionales, nuestros compatriotas, están siendo enviados a campos de concentración en territorio centroamericano por parte del gobierno de los Estados Unidos. Eso sucede en el mismo momento en el que muchos venezolanos están siendo víctimas de xenofobia en otros países latinoamericanos y del mundo. Eso sucede en un momento en el que Europa decide desconocer al gobierno legítimo venezolano, ¿no? Entonces, digamos, obviamente yo soy cineasta y veo con mucho dolor lo que sucede. Claro. Pero también creo que es importante que nosotros entendamos que esto no es un hecho aislado, ¿no? Digamos, está parte de todo un plan de desprestigio. Yo en estos días decía, en una actividad en la que estábamos, que cuando el mundo, cuando sobre todo el imperio o los imperios pretendieron hacerle creer a los pueblos del mundo que todo árabe, musulmán, palestino era un peligro de bomba, lo lograron. O sea, había gente que no tenía ningún problema con el mundo árabe, no sé qué, y donde veía un árabe veía temor, ¿no? Había temores, sí, ¿no? Un peligro de bomba, hay que alejarse, uno no sabe con qué va. Y eso fue calando, ¿no? Bueno, yo creo que hoy día nosotros estamos siendo víctimas de una operación parecida. Entonces, en algún momento, si nosotros no le hacemos frente a ellos, si no nos aliamos de los otros pueblos nobles del mundo, si nosotros no sabemos hacerle frente a esta situación, en cualquier momento el venezolano, donde quiera que se pare, no importa raza, religión, credo, preferencia sexual, posición política, posición ideológica, va a ser tratado como un delincuente. Y nosotros tenemos que frenar eso y entender que lo que está pasando en España, que lo que pasó en Madrid, es parte de toda una operación. Yo creo que es fundamental. Y por suerte, contamos también con la solidaridad de muchos colectivos de base, de muchas organizaciones, sindicatos, movimientos políticos que están entonces abriendo espacios alternativos para que estas obras que fueron censuradas en Casa de América puedan ser exhibidas en otros espacios.
Eso te iba a preguntar, ¿cómo ha reaccionado la comunidad cinematográfica venezolana e internacional, si la ha habido, ante esta medida?
Mira, las solidaridades han venido sobre todo de movimientos políticos, movimientos de base, movimientos, organizaciones, en donde evidentemente también hacen vida hombres y mujeres del cine, hombres y mujeres de la cultura, hombres y mujeres del arte. Claro. De hecho, tú logras abrir una sala de cine en un contexto como este para estas películas, y ya eso habla un poco del apoyo, del acompañamiento de un sector de la comunidad cinematográfica, en este caso español, para esta situación. Los cineastas tendemos a ser siempre muy solidarios, ¿no? Y actitudes como estas, que son hoy una muestra de las fauces del fascismo, siempre van a tener entre los compañeros, entre los camaradas, siempre gran solidaridad y acompañamiento, sobre todo. Es decir, yo creo que una de las cosas también interesantes que hay que decir es que, a pesar de lo que ha sucedido con nuestras películas en España, uh-huh, oye, yo no siento que estemos solos. Qué bueno. O sea, una cantidad de voces que se han alzado para acompañarnos, para cuestionar, para denunciar lo que ha venido sucediendo.
Perfecto. Bueno, ¿qué medidas han tomado, en este caso, la Cinemateca, para ir en contra de esta iniciativa que tomó el gobierno de España para defendernos?
Fíjate, más que una defensa, yo lo diría como una suerte de desagravio al cine en general. Digamos, mientras nuestras películas venezolanas fueron censuradas en un sitio, en un solo espacio, sí, Casa de América, por presión del gobierno de Madrid, y entonces, en consecuencia, repito, esas películas han empezado a mostrarse en otros espacios en el mismo territorio español. En Venezuela, específicamente en la Cinemateca Nacional, hoy inicia una muestra de cine español antifascista. Es decir, el fascismo hay que denunciarlo, y el cine español, a lo largo de los años, ha hecho grandes obras que denuncian, cuestionan, muestran el fascismo, en este caso sobre todo el fascismo español. Hoy vamos a iniciar con una película llamada Bienvenido Mr. Marshall, de García Berlanga. Es una película de 1952, porque además creemos que es importante decir que esto no es un fenómeno, que esto no es nuevo, ¿no? Porque hay gente como que cree que, sí, esto está pasando desde ahorita, ¿no? Aunque este año se van a celebrar 80 años del triunfo de la derrota del nazismo, por parte de los aliados, y especialmente el pueblo ruso. Y hoy día vemos cómo el nazismo y el nazifascismo, el neofascismo, el neonazismo y todas sus posibles formas sigue vivo, ¿no? Luego, el sábado, mañana, vamos a presentar La lengua de las mariposas, de 1999, una película de José Luis Cuerda. El domingo, a las 2 de la tarde, Las 13 rosas, La muerte de Guillén, del año 2020, de Carlos Márquez Marcet, a las 2 de la tarde, y a las 4 de la tarde, Las 13 rosas, de Emilio Martínez Lázaro. Son tres películas españolas que hablan, que muestran, que denuncian el fascismo, y algunas de ellas tratan de hechos reales, aunque son ficción, no son documental, tocan hechos, episodios reales de la historia contemporánea española. Y nosotros lo interpretamos así, tal cual, como un desagravio al cine, porque yo creo que lo que pasa en lo que pasó en Madrid, además de lo que te comentaba, que es una agresión a todo el pueblo venezolano, el cine, en su condición de portador de nuestra memoria, de portador de nuestra identidad, de portador de nuestra historia, al ser violentado de esta manera, también es una violación a todo el cine del mundo, a todo el cine que se ha dado a acompañar al pueblo en sus luchas y, por qué no decirlo, también en los momentos en que los pueblos del mundo nos ha tocado resistir.
Y también un agravio a la libertad de expresión y a la cultura en general.
Absolutamente.
Totalmente. Vamos a rectificar, entonces vamos a refrescar. Hoy, sábado y domingo, en la Cinemateca Nacional, ubicado en el Museo de Bellas Artes.
En el Museo de Bellas Artes,
Caracas.
Ciclo de cine español antifascista. Y a propósito de tu aclaratoria, que gracias por ella, porque me hizo recordar que debo decir que a partir de la semana que viene, estas películas también, este ciclo, también va a nuestras salas regionales en Del Tamacuro, Cojedes, San Cristóbal y Portuguesa.
Para aquellas personas que deseen entrar, ¿hay un costo para esta película?
No, completamente gratis.
Totalmente gratis. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir, por tu tiempo y bueno, y por explicarnos esta situación que, bueno, lamentable ocurrió en España, pero como tú dices, tenemos estos amigos que nos apoyan y tenemos esta respuesta.
Así es.
Lo que sería esta proyección de ciclo de cine español titulado Antifascista, Resistencia y Memoria.
Así es.
Tendrá lugar los días hoy viernes 21, sábado 22 y domingo 23 en la sala del Museo de Bellas Artes, ubicado aquí en Caracas, totalmente gratis.
Así es.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias, Vladimir.
Gracias
a ti. Cualquier información que tengas, bueno, las puertas de la ciudad están abiertas para ti.
Muchísimas gracias.
Perfecto. Y con esta entrevista a Vladimir Sosa Sarabia, presidente de la Cinemateca Nacional, hemos llegado al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más relevantes del día de hoy a las 6 de la tarde. También les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la Coordinación de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la Redacción, Edición y Montaje, Angie Vélez y Jorge Pinillos. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez. Y quien narró para ustedes, Jorge Pinillos, certificado de locución número 54513. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanar, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 6 de la tarde. Hasta la próxima emisión. Que tengan todas y todos feliz tarde.
Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.